Seguimos en tierra. ¿Qué pasó? Están ahí pisando todo.
No, con los auriculares.
Vamos a comunicarnos con Rosina Piovani, que está en Inglaterra. Tiene un montón de cosas para contar. Justamente vamos a hablar de medios con Rosina, vamos a hablar de programas de televisión y de cine. ¿Querés ir adelantando algo de cine? ¿Que tenés ganas de ir tirando algún titular? ¿Qué vio? ¿Fue al cine?
Fui a ver, no sé si le suena la frase, el avión.
Sí, fuiste a ver La vida de Tatú.
No. La isla de la fantasía, una versión nueva.
No me digas eso. Año.
Y se estrenó, después le comento.
Se estrenó un remake de La Isla de la Fantasía.
Exacto, en clave terror.
¿Cuántos cerjitos?
No, eso no lo diga ahora, no lo diga. Ah, por favor,
¿quién hace de Tatú?
No lo puedo.
Malete Ríos.
No puedo comentar porque spoileo.
¿Sabes? Te cuento una cosa.
Lo único que voy a decir es que creció Tatú. Sí.
Tatú. Tatú grande. Yo vi un casual video cuando es a las 2 de la mañana, no te puedo dormir, sí. Y invocas una película.
Sí.
Hay una película.
¿No tiene otra cosa para invocar que una película?
Disculpe. No hablo de vida privada. Vi mi cena con Hervé.
Ajá.
Que sí, es que un biopic de la vida, sí, de Hervé Villachez, el actor que hacía de Tatú.
¿Es un qué?
Una biopic.
Una película de
vida. Es su vida. Y sí. No, pero súper
raro. Usted ignora que habemos ignorantes.
Claro.
Película biográfica.
Ahí va. La vida de. La vida de Tatú.
Sí, sí, sí. Violento. Un tipo violento.
Un tipo, sí.
De mucho golpe bajo.
Muy bien, Moreira. Tipo drogadito, borracho, recontra mujeriego, que terminó. Podía haber muerto solo. Gran pintor, un tipo de artista plástico.
Ah, exacto.
Empezó por siendo artista plástico, después hizo teatro, uh-huh, y enganchó una película de James Bond, digamos, su
lanzamiento.
Movida. Tuvo una historia ahí tremenda con el tema de los padres que no aceptaban su clase alta en Francia, uh-huh, y terminó viniendo para triunfar, vino a Hollywood y efectivamente
triunfó en cierta forma.
Porque. Y había toda una competencia con Ricardo Montalbán, súper interna, de por qué la Isla de la Fantasía era exitosa. Si era por Ricardo Montalbán o si era por Tatú. Uh-huh. Que decía el avión.
Sí.
Sí. No, es tremendo, tremendo. Y la historia de un periodista medio que venido a menos.
Y se estrellaba.
El periodista venido a menos que le hacía una entrevista, para supuestamente una entrevista, y termina haciendo esa película. Un poco va de eso. Va de eso la película también. Tenemos, ¿cómo andas, Rosy? ¿Rosina?
Estaba con. Hola.
Estabas ahí. ¿Cómo andas?
Era para generar suspenso.
Claro, está bien, está bien. Es una buena estrategia. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda la cosa por el Reino Unido?
Bien, según lo que escuché de tu muy completo informe del tiempo de esta mañana, hace más calor acá que ahí hoy, milagrosamente.
Pero, mirá, todo eso ya todo un logro.
Hay 14 grados.
Pero, divino, qué lindo. Y está nublado.
Llueve, por supuesto, y llueve.
Casi que lo
y llueve, firmado. Hace... casi que tenés una camarita acá.
Claro.
Hace como 3 días que llueve, sin parar.
También pasa eso en Inglaterra.
Y llueve sobre mojado.
Sí.
Yo fui a
exactamente.
Yo fui a Brighton un par de veces y una de las semanas llovió toda la semana, todo el rato, además.
Sí.
Y llega un
eso
momento
es muy
que,
común en este país.
Sí. Llega un momento que estás de repente hablando con un inglés y está abajo, y yo me doy cuenta que el tipo estaba abajo del agua, yo estaba bajo un alero y el tipo estaba le estaba lloviendo en la cabeza y no se daba cuenta. Digo, te estás mojando.
No.
Y el tipo me miró como diciendo, estamos en Inglaterra. Es imposible mojarse.
Es algo habitual, boludo.
Sí, sí, es mortal.
Es así.
Y vamos a hablar de medios.
Bueno,
contigo.
Nos habituamos. Bueno, tengo dos programas de televisión británicos para comentarles, los dos con sus peculiaridades y rasgos distintivos.
Ahí va.
Un poco de glamour a esta radio.
Un poco de palabras distintas. No, les quería comentar de un programa que es una miniserie de 6 episodios que produjo la BBC en plena cuarentena, en pleno lockdown, que se llama Staged, que significa escenificado, puesto en escena, en español. Está, los actores principales son David Tennant y Michael Sheen, que son dos señores actores británicos que han hecho televisión, cine, bueno, teatro por supuesto, están en el National Theatre como quien hace, como quien va a la feria.
Volvió el Doctor Who a la televisión, entonces.
Exactly, David Tennant fue Doctor Who hasta el 2015, creo, y ahora volvió con esta miniserie que tiene la peculiaridad de que los personajes actúan de sí mismos desde sus casas en una videoconferencia, es todo por videoconferencia, o sea, no se rompió la cuarentena al filmar esto para nada.
Qué bueno.
La escribió Simon Evans, que es un director y escritor también muy conocido en este país, y es sobre una compañía de actores, que en este caso son ellos dos, David Tennant y Michael Sheen, que están ensayando, van a empezar a ensayar la obra de Pirandello, seis personajes en busca de un autor, y arranca la pandemia. Entonces Simon Evans actúa también, y actúa de sí mismo, y es el director de la obra, y les propone seguir ensayándola por Zoom, o por alguna plataforma virtual. Entonces, se desata esta pequeña tragicomedia de estos actores intentando ensayar, que en realidad en los seis capítulos nunca llegan a ensayar la obra.
Bueno, claro.
Porque siempre son pasa todas algo, conversaciones ¿no? entre ellos, claro. Siempre pasa algo. Las mujeres de cada uno, las mujeres reales, participan también. La mujer de David Tennant, Georgia Tennant, que escritora y está escribiendo una novela, entonces se habla un poco de sus vidas personales también. Después Michael Sheen tiene una vecina que él le intentó poner sus botellas de alcohol porque se dio cuenta que tenían demasiadas y le daba vergüenza y se las puso en su basura y la vecina se dio cuenta y lo denuncia. Bueno, hay todo un tema de vidas personales de cada uno.
Qué bueno.
Y además tienen un poco de, porque ellos son amigos, los actores, entre ellos. Son amigos, se han compartido escenario, han compartido pantalla, han compartido mucho y son más o menos de la misma generación. Entonces, hablan, te das cuenta que por momentos se van de texto y los diálogos son absolutamente brillantes. Y para sorpresa de que la gente que lo mira, en un ratitito aparece Samuel L. Jackson, Judi Dench y Adrian Lester, que para mí son tres, bueno, no tengo ni que hablar de Judi Dench, ¿no?
Hacen hasta cameos, ¿no? Qué bueno.
Claro, aparecen como cameos, y es muy gracioso porque Judi Dench aparece más o menos como, porque ellos se pelean por quién va primero en el póster, si es David Tennant and Michael Sheen in
lo hacen Six en Inglaterra, lo que yo te pregonaba,
Entonces Judi Dench aparece como para convencerlos de que no importa quién va primero, bueno. Después está la productora, que es un personaje real, porque se llama Joe, pero en realidad está hecho por una actriz que se llama Nina Sosania, que es bastante conocida acá también. Entonces ese es el único personaje que es un personaje en sí mismo. Entonces es como meta teatro en televisión, y a su vez la obra, seis personajes en busca de un actor, es una obra que, no sé si conoces el argumento, pero es una compañía de actores que los ensayos se interrumpen cuando seis personajes vienen a pedir que por favor se les escriba el final de su historia.
Mirá, la conocemos tanto, Rosy, la conocemos tanto la obra que la tuvimos en el año pasado un elenco del Circular que la puso, y este año vamos a grabar una nota esta semana para pasarla el sábado que viene, porque se reestrena en el Circular esa misma.
Qué bueno.
Esa misma pieza.
Bueno, me alegro que estén haciendo.
Sí, imagínate.
Pirandello es maravilloso. Sí. Me alegro mucho que esté sucediendo eso. Y bueno, y tiene que ver también, ¿no? El argumento de la obra como que se mete en el argumento de la serie en sí. Entonces es como meta dentro de lo no sé, me pareció
está
muy interesante.
Claro.
Y es más, están hablando de una segunda temporada.
Y todos los que hicimos
sin pandemia.
Claro, todos los que hicimos teatro siempre pensamos que grabar ensayos y eso era una idea, era una obra en sí misma, era una idea magnífica.
Sí, sí, sí. No, y aparte esta gente, bueno, primero no sé cómo hacen porque David Tennant y Georgia Tennant tienen cinco hijos, ¿está? Claro. Y se ven a los niños por ahí atrás de repente, pero ellos se pueden sentar frente a la computadora como media hora.
Claro.
sin que nadie venga. Y no sé cómo hacen, la verdad. Sí, yo tengo uno y me vuelve loca. Sí, o sea, sí, no sé cómo hacen, de verdad lo digo. Porque deben, no tenían a nadie en la casa, estaba en cuarentena. Sí.
Claro, está. Igual debe ser más grande de lo que nos imaginamos. Sí.
La serie de británicas tiene,
y además
tiene como... Corté justito. No, que las series británicas tienen antecedentes con respecto a esto. Yo me acuerdo de dos en particular. Uno, Extras, que era una serie que a mí me maravillaba. Acá
sí,
Canal
Extras
5.
Es brillante.
Es genial. Y la otra, que también es del mismo creador, es Life's Too Short, que me parece una maravilla.
Sí. ¿Y Life Bermuda?
No, que es La Vida es Muy Corta, que es la historia de Warwick Davis. Warwick Davis es el enano que hacía de uno de los Ewoks, y que después se hizo muy conocido por... espera, que tengo que chequear. Porque
hablando de series, aprovecho para series de series inglesas que a mí las series inglesas me fascinan. A mí me gustó mucho Dead Set, que era como Gran Hermanos y Zombies.
Ajá.
Dead Set. Años. Y
lo que pasa, Sergio...
Sí.
Lo que vos decías de estas dos es que es Ricky Gervais.
Ricky Gervais, claro. Es un monstruo.
Ese hombre es el... No sé cómo se pronuncia bien el apellido. Gervais. Nunca supe bien cómo decirlo. Pero es el prototipo del humor británico del contemporáneo.
Que no tuvo mucha suerte en su ingreso en Estados Unidos, porque tuvo ahí una historia con los Globos de Oro, creo que fue, o con los Oscars, no me acuerdo.
Sí,
con
los
dos.
Muy ácido, claro.
Sí, creo que fue de los Globos de Oro.
En los Globos de Oro, sí. Se
porque el humor británico es muy particular y hay que realmente conocer la cultura para entenderlo. A mí me pasa a veces, que hace muchos años que estoy acá, que digo, ¿por qué se ríen todos? ¿No es gracioso? Y todos están muriendo de risa.
El chiste. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, hay una serie que se llamaba Jekyll, de hecho, que británica era también. Británica también, que era como una relectura del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que era una maravilla, yo me la llegué a comparar. Era espectacular la serie esa.
Sí, sí, sí.
Te quiero decir que hacen, aparte tienen ese formato que está buenísimo, que son 8, 10 capítulos, súper concreta.
Sí. En Amazon.
Esta serie es muy corta, son 6 episodios de 20 minutos cada uno, pero con un trabajo de edición.
No sabes si lo podemos
ver,
¿no?
Hay que editar todos esos videos. No lo sé. Creo que acá se ve en Netflix, pero me parece que en la Netflix Uruguay, digamos, no aparece. Pero
capaz que llega más adelante. Hay cosas de BBC en Netflix.
Sí, hay cosas.
Sí, fíjense, porque realmente vale la pena y ya están hablando de una segunda temporada. Y si no sé si tengo tiempo, les quería comentar de otro programa de la televisión británica. The Great British Bake Off, o sea, un programa donde hacen, cocinan tortas y compiten.
Bake Off, eso acá también está.
Básico, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
La Bake Off que se ve en Argentina, etcétera, etcétera. Pero este año yo pensaba, ¿cómo lo van a hacer? Es uno de mis programas favoritos, quiero decirlo, porque me encanta, me relaja mucho ver gente haciendo tortas y que se les caigan y se les rompan. Me divierte mucho y me parece...
Me encanta que tengas maldad, Rosina, me encanta.
¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Gracias, Nico. Es una característica que no muchas
para no sentirse solo, claro. Me encanta. Me gusta para no sentirse solo, claro.
Me encanta cuando se les cae la torta, se les cae el merengue.
¡Ah, me encanta, Y están todos re frustrados. Y yo era lágrima viva por una torta, torta, ¿entendés? Sí.
Se me ocurre un chiste, pero son 8:00 de la mañana.
Pero les quería comentar el comienzo de la temporada de este año, porque me llamó muchísimo la atención. Primero se cuarentenaron todos durante 6 semanas en un hotel para poder filmar el programa, porque en realidad... Lo que hacen normalmente es que los participantes van los fines de semana a filmar y en la semana vuelven a sus casas. O sea, no viven todos juntos ni nada. Pero este año, por la pandemia, hicieron una gran bubble, una gran burbuja, y se cuarentenaron todos 6 semanas para poder filmar. Entonces lo llamaban como el lugar más COVID-free de Inglaterra, porque obviamente ahí estaban todos metidos y no tenían COVID. Y lo que hicieron en el primer programa, el programa es conducido por dos comediantes, que son Matt Lucas y Noel Fielding, que son muy así, humor ácido al mango, y después los cocineros, ¿no? Prue Lee y Paul Hollywood, que son los jueces a nivel de cocina. Y empezaron el programa con Matt Lucas imitando a Boris Johnson, pero imitándolo perfecto, que yo no podía creer la voz, el acento, todo, en un escenario que es igual a las conferencias de prensa que da Boris Johnson, diciendo que bueno, que hay que comer más torta para la pandemia, que no sé qué, y discutiendo de si la palabra scone se dice scone o scone, porque los pitucos dicen scone y los no pitucos dicen scone, y hay toda una discusión en este país alrededor de la palabra scone. Dios qué mío.
Cada país discute.
Y lo que no sabemos ni pronunciar, ni sabemos si somos pitucos y no pitucos. Claro. ¿Qué hacen?
Los escones.
Como dicen, los escones.
Los escones. Claro. Los escones de queso. Ya está, y queda bárbaro.
De allí, de la panadería de
loco. No sabe de lo que estamos hablando. Claro, pero acá hay todo un debate. Pero es porque este programa ahora se emite por el canal 4 de acá, uh-huh, y antes era de la BBC. Obviamente, uh-huh, la BBC nunca les hubiera permitido hacer una burla del primer ministro, uh-huh, en medio de una pandemia mundial. Y sin embargo, el canal 4, que siempre fue un poco más trendy, un poco más como jugado, digamos, y de un perfil un poquito más izquierdoso, pero tampoco tanto. Todo
porque lo opuesto al canal 4 de acá.
Izquierda, claro, me parece. Sí. Ah, igualito. Sí. Entonces, bueno, lo permitieron y fue un éxito. Pero bueno, por supuesto, siempre está la gente criticando las redes, que, claro, que un mensaje así como cómico en este momento no cabe. Y otra gente diciendo, bueno, lo que necesitamos es un poco de comedia para salvar esta situación. Claro. Bueno, en fin. Pero me pareció muy interesante mencionar que se hizo eso como una especie de burla del gobierno en el primer programa. Y después empezó la competencia de tortas y bueno, y ahí ya me empecé a divertir. Así que bueno, eso les quería comentar un poco, los dos programas de la televisión británica que me han cautivado en estos últimos meses.
Excelente, excelente. Nosotros también hicimos un repaso de los medios en este día, se nos dio. Nos salteamos una cosa no menor que empezó hace un par de meses, creo que ya está. Capaz que el mejor programa periodístico de toda la televisión, que es La Letra Chica. Uh-huh. Alejandra Casablanca, gran amiga, Alejandra Casablanca, que está en la producción. Le mando un saludo, que nos escucha a veces, que es productora de La Letra Chica. Tremenda idea y re buen programa periodístico, bien hecho, plural, la gente se desarrolla, no cortan a los invitados.
Hubo un intento de censura al programa con una supuesta... investigación de los fondos que fueron destinados y no sé qué, que no funcionó, y ahora desde el Estado creo que hicieron una jugada mucho más inteligente, que fue poner un programa que compite con ellos en el canal estatal.
Claro, que es periodistas. Claro. Es verdad, sí, sí.
Eso
sí.
Me pareció una jugada mucho más inteligente.
Mucho más inteligente y mucho más rica para la democracia.
Claro, eso es mucho mejor.
Si vos querés tener otra voz, habla mejor.
Exacto.
Claro, está bien. Que no está mal periodista. Y a mí no, la letra chica todavía me parece... tiene ventajas inclusive a nivel visual. Uh-huh. Me parece que está como mejor hecho. Ajá. Pero está, por
yo
lo menos...
todavía lo tengo en el debe, tengo que mirarlo. Está disponible para ver online, ¿verdad?
Sí. La letra chica seguro, porque trabaja mucho en las redes también. Sí. Eso es algo, una apuesta fuerte que hicieron, y está mucho en Twitter, mucha cosa en YouTube, así que se puede ver todo. Rosy, muchas gracias.
Como ustedes, chiquilines, están por todos lados.
Estamos en todos lados.
Y te digo, no sé si nos hace bien,
pero... no sé si es bueno, pero estamos en todos lados. Qué bien dormí anoche, Rosy. Yo sé que este tema te interesa también.
Ay, muy bien, sí. No me digas, te felicito.
Muchas gracias.
Bueno. Ay, estos niños que no nos dejan dormir.
Dos veces nomás, dos veces que querían.
Tienen 5 minutos
más. Dos veces es la gloria.
Estuvimos a punto de plantear, en vez del tema de los medios,
no dormir por
hablar el tema cómo hacer dormir a los niños.
Yo tengo un máster.
Le pones a Nacional, Peñarol y Cerro.
Claro, a mí no me está cerro. ¿Por qué? ¿Por qué no me está cerro?
Le diste una mema de cerveza, ¿no?
Así una mamadera de cerveza. No, él pide... Él quiere saber que estamos ahí, me parece. No. Claramente.
Sí.
Sabe que tiene a cada uno al lado.
Le voy a decir así, está todo bien.
No te voy a decir, Joaquín, que mi hijo la primera vez que durmió de corrido tenía 23 meses, así que agárrate.
No, pero 23 años, dije, bueno. Sea a qué te referís, porque mi hijo mayor empezó a dormir bien cuando nos fuimos a España y tenía 2 años y medio.
Escuchame, Joaquín. ¿Cómo se hace para copular con el bebé enfrente?
Tiene que estar dormido, bueno, para pensar.
Correcto.
Y pero... no lo ponga enfrente.
¿Cómo se...
y no tiene que estar enfrente. Claro. O sea, son las dos cosas.
¿Cómo se hace?
Me gusta cuando dice el término copular porque me parece... Veo un señor mayor de 90. No escucho decir copular hace 30 años que no escucho decir copular.
Bueno, pero ahora lo estamos escuchando semana a semana, más o menos.
Sí, sí. Todos los intereses de Nicolás derivan en la copulación.
No sé si es bueno o malo que lo usa para todas las especies también.
Sí, también. Él le da igual de qué estamos hablando. Rosy, muchas gracias.
Saludos para todos. Chao.
Bueno, gracias a ustedes. Un
abrazo grande. Era Rosina Piovani desde Inglaterra. Acá me está diciendo un mensaje que en una época le ponían licor en el chupete. Esto te pasó a vos, Nico, porque es un familiar tuyo que me está poniendo. Eso explica muchas cosas de lo que están pasando. Te ponían licor en el chupete. De hecho, caminabas antes.
Por eso me dejaron así.
Claro. Me parece que se pasó de dosis. Tenemos... Claro.
Muy encendido el operador, ¿eh? Sí.
Tenemos un par de mensajes. Hay algunos más,
¿Sobre eso no?
No, bueno, voy a leer. Yo voy a ser como la señora.
Claro.
Ahí va. Y justamente se refiere a eso. Dice, buen día, muy bueno el programa, escuchando como todo sábado rumbo al trabajo. Por favor, pásenme ese audio que lloré de risa. Saludos, Alejandro Cosentino desde Solimar. Martínez desgastó su imagen en la campaña presidencial, lo dejaron solo en la interna y quedó asociado a la derrota electoral.
Bien.
Lamentablemente el tiempo y la gente es ingrata, ya que hizo muy buenas gestiones, tanto en la intendencia como en ANCAP, eso decía también el mismo.
Pero la gente que le aconsejo que no le dé la razón a Nicolás Falcón, porque después nos lo tenemos que fumar nosotros.
Gracias. Es el público que habla.
Y acá claro. El que termina en 171, porque no me pone el nombre, dice, hola chicos, quiero saber qué opinan del debate en USA.
¿Del debate?
En USA.
Sí, vamos a hablar también un poquito del debate en USA. Le voy a poner un poquito de audio que me encanta.
Para Lana, que deje de fornicar con hombres mayores. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Líbrala, señor. Elber González, que está... No sé qué enfermedad tiene. Le pedimos también que lo sane, que lo...
Sí, no sabe qué enfermedad tiene.
Gloria, gloria, santo, santo, santo. El Espíritu Santo está moviéndose aquí. Gloria, gloria. Madonna,
un saludo a Madonna.
Que tiene coronavirus. Libertala, señor. Sánala, restaurala. Por Marisol, que tiene sexo con personas adultas. Libertala, señor. Libertala en el nombre de Jesús. Por Joshua.
Joshua.
Le gusta ver pornografía y hace mucho desorden en su vida. Ayúdalo, bendice a ese joven, padre amado. Aleluya, por la tía que tiene la pata chueca, dice su paisaje chueco. Señor, pata de bola. Que está
pata de bola.
Ayúdalo, yo no sé quién es, pero tú sí conoces, señor. Tú lo conoces a todos, yo no. Rosa Malena.
El señor tiene tanto
todo. Marisol, que Domínguez, que tiene sexo con perro. Rompe esa cadena, pudre los yugos, señor. Por Melanie Martínez, que se mete pepinos con sus amigas.
No,
señor, rompe ese. Melania. Melania atrás. Libertala, señor. Aquí la muchacha que viola a los perros.
Esa de nuevo, otra vez. Otra vez.
Perrito. En este momento te ato, te reprendo espíritu inmundo por Elba Guinón. Ayúdala, padre amado. Restáurala, renuévala, reconstruye, quita todo lo malo. Por el señor Tablaroca, que tiene pensamientos homosexuales. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Por
dígame,
Azalea, que tiene coronavirus. Por Rosa
Nelly. Es que el programa
de
edición
de la Estamos de fondo, sí.
¿Qué programa es donde lo emiten?
Ah, ¿el qué? No, acá, lo emiten en Tierra de Nadie. Si quiere escuchar esto, tiene que escucharnos a nosotros. Va, sí.
Es más, cualquier momento la tenemos acá en la mesa.
Sí, lo queremos conseguir. Sigue, mire.
Fuerza como el búfalo, señor. Medásculo Moreno, que tiene coronavirus.
Otra, hay muchos casos de coronavirus en esa iglesia.
Coronavirus.
¿Qué ha habido? Coronavirus, sí.
Por Dios, llora.
Tiene lujuria, hay uno que tiene lujuria.
¿Me repetís el número de teléfono, por favor?
Sí, 092-000-970, la gente que nos quiera mandar mensajes. Y una cosita más, ahora venimos con Sergio Moreira y el cine, hacemos el corte y ya estamos del otro lado. Con respecto a lo de Martínez que decía. Sí. Yo me quedé pensando también en el tema de la famosa autocrítica, que es rarísima porque te dicen, vení que te voy a hacer la autocrítica. Sí, la autocrítica es algo que supuestamente o hace vos, o no hace vos. Uno, ¿no?
El auto haces.
Claro. Y es cierto que, por ejemplo, las cosas que yo pensé es, dentro del Frente Amplio hay una queja con respecto a los alcaldes. Yo creo que ahí una de las autocríticas que quiere hacerse el aparato del Frente Amplio, que ya es un partido ya grandecito, ya estamos hablando de un... De
50 años.
Podríamos decir un partido...
Sí, es tradicional.
El otro, yo diría partido que tradicional, es el partido tradicional. Que capaz que la elección de los alcaldes tendría que ser un poquito más democrática, tendría que ser un poco más de las bases, y no tanto sectorial y te pongo y los dedazos, uh-huh. Que eso la gente capaz que lo entiende menos. Mi barrio pasó... que nosotros en el barrio teníamos una persona, además vinculada al Frente Amplio, con cargo que nos hubiera gustado ser, pero había intereses que metieron a otros que no conocíamos y mucha gente del barrio no lo votó. Y casi no sale. Creo que salió al final. Pero casi no sale. Sí. Capaz que el Frente, entre las muchísimas cosas que tiene que revisar, que explica la candidatura de Martínez también. Uh-huh. Que te parece que tenía que ser, es cierto que hizo una buena gestión. No, pero... Capaz que en la autocrítica yo creo que las cosas que de las miles de cosas que faltan en Frente Amplio, como en muchos partidos, uh-huh. A todos tienen sus carencias, más allá de la afinidad ideológica. Sí. Estoy hablando de los mecanismos.
Igual
de
creo
elección,
que el alcalde de municipio A fue el que más votos tuvo de todo Montevideo.
Sí, sí, no, creo que digo mi barrio actual, estoy hablando del Cerro. Claro, el Cerro sí, el Cerro Canal, sí, por lejos. Pero Jacinto Vera,
ahora,
ahí fue, pasó
como
eso.
Como decís vos, autocrítica tendría que hacerla él, ¿no? Obviamente, Martínez. Ahora, la crítica de afuera y no teniendo nada que ver. Yo creo que la forma de comunicar en política es fundamental.
Sí.
Y Martínez, creo que el gran déficit es la comunicación. No descubro nada, creo que es una persona muy preparada.
Seguramente de Luisa Calle-Pou no me gusta casi nada. Pero una cosa que hay que reconocerle es...
La comunicación.
Qué bien comunican. Qué bien comunican. Sí. Los tipos salen, hablan siempre, hablan de todo. Si tienen que tirar un tema de taquito al lado, lo tiran. Uh-huh. Pero está siempre ahí vendiendo imagen. Eso puede ser uh-huh. puro humo, efectivamente... Pero un humo bien colocado. Eso
claro,
hay que reconocérselo.
Y llegó a ser presidente joven. Y las elecciones anteriores, si ustedes
hay
no
un
recuerdan,
error que están cometiendo.
El lema de él era la por la positiva. Sí. Posicionó ese lugar, vamos a decir. Sí. Y después fue por otro lado. Claro. Obviamente dejó la positiva de lado.
¿Sabes qué? El error que está cometiendo la agencia de publicidad de la calle Pou.
A ver, es un error
internacional que está cometiendo.
Diga.
Que tienen, yo creo que tienen como el proyecto... De hacer una especie de fenómeno Mujica 2. Pero Mujica es un fenómeno interesantísimo que el día que Mujica ya no esté y sobre todo que no participe en política y podamos hablar de él uh-huh. como hoy,
como
la India habla de
sí.
Gandhi, sí, con un fenómeno en sí, que también hasta Gandhi fue criticado, ¿no? Nos cuenta un asesor decía
perseguido.
Aparte, no, pero decía, los asesores decían, nos sale muy caro mantener pobre a Gandhi.
Claro.
¿No? En lo que ha pasado en Europa con Mujica es totalmente excepcional. Totalmente excepcional. Uh-huh. Salen los azúcares. O sea, voy a comprar va a tomar un café, a ver si un sobre y una frase Mujica. Una frase que yo ni siquiera lo digo desde el punto de vista ideológico, a mí ni siquiera me copa mucho el discurso. Por eso viajar liviano, y bueno, yo qué sé, yo vengo liviano desde que soy chiquito. O sea que. Me parece que es un discurso para la clase media. Pero
se asoció con una imagen de él,
claro.
Lo que él dice.
Y aparte, el hecho de ser un distinto, que eso fue lo que reventó todo en Europa. Entonces, me parece que hay como una intención de hacer una especie de camino parecido en el objetivo con la calle, con determinadas intervenciones, con determinadas formas, de hacer uh-huh. entrevistas hacia afuera. Lo de la pandemia y los buenos resultados también se quiso como empaquetar dentro de eso. Y yo creo que el gran problema que hay es que figuras como la calle, en Europa hay muchas, Macron sin ir más lejos, uh-huh. Pedro Sánchez de España, es medio como por ahí vienen, más allá del resultado, porque no es por resultados, no se basta en resultados, ni es por lo que dice, ni por ser cercano, ni por jugar al fútbol, todo eso Pedro Sánchez lo hace, Macron lo hace, o sea, digo esos dos que son los que
no,
seguramente
de hecho vos decís,
se conozcan
Mujica,
acá.
Que si bien tiene, obviamente, quien tiene pro y tiene los contra, vamos a decir, que por más que hablen mal de él,
los contra
a
un
no
español
lo
no le importa. Uh-huh. Los contra a un español no le importa.
No le van a bajar esa popularidad.
Que sea de izquierda, no le importa.
Una consulta que dejó la elección, lo sola que quedó Carolina Cose. Mujica se fue a festejar con Orsi porque no uh-huh. no la tolera a la muchacha. No, y fue directamente con Orsi porque él no no le dio vida a Carolina Kosch.
Lo que pasa es que Orsi sí representaba al MPP.
Claro, pero ideológicamente no se siente cómodo.
Y también hubo un tiroteo en el tema del término intendenta. Hubo gente que estaba ahí muy con el tema de siempre. Y falleció Quino, otra de las cosas que pasó esta semana, que fue un bajón. Yo, de hecho, bueno, en realidad confieso.
88 años.
Tenía 88 años y Fabi me dice que estaba muerto ya. Que es terrible cuando pasa eso, ¿no? Pero es cierto que Quino, más allá de Mafalda, porque los libros de Quino son absolutamente. Sí. Dejó de hacer Mafalda en el 73, dijeron el otro día, yo no sabía.
Ah, pero más allá de Mafalda, sí o no, porque vos que tenés de repente un conocimiento más profundo puedes decir eso, pero a nivel popular es Mafalda.
Es Mafalda, claro. Pero los libros de Quino son una locura.
Bueno, el conocimiento más profundo.
Nos vamos a un corte. Vamos a un corte y después venimos.
Bien cortado.
Qué mamadera el columnista.
No, pero cortá cuando digo corte, cortá, porque si no sigue, ¿viste?
Con la cuchilla de la cocina, igual.